Hoy es el Día Mundial de la Radio, un medio de comunicación que llegó a España en la década de 1920. Actualmente, la radio goza de una libertad de información y expresión total, pero no siempre ha sido así.
¡España! ¡Hurra! ¡España! ¡Libre! ¡España!
¿Libre? Durante el franquismo, la radio fue sometida a una fuerte censura. En 1937 se crea la primera cadena de titularidad pública, Radio Nacional de España. Y cuando el régimen franquista gana la guerra civil, dicta una ley para controlar la radio. En ella obliga a todas las emisoras a conectar con Radio Nacional de España en los informativos diarios, dos veces al día, una a las 14:30 del mediodía y otra a las 10 de la noche. En un panorama como este, en el que Radio Nacional tiene el monopolio de la información nacional e internacional, las demás emisoras se ven obligadas a hablar de otros temas. Se acuñó el término Radio Fórmula. Todas estas emisoras se dedicaban a hablar de temas musicales, de seguridad laboral, novelas o información cultural. Un acontecimiento importante en este panorama de censura fue la muerte de Franco en 1975.
Españoles, Franco ha muerto.
Esperemos que sucesos como este no se vuelvan a repetir en nuestro país y que la radio siga siendo un medio de comunicación libre y pueda seguir satisfaciendo a sus millones de oyentes. Vanessa Ramos, alumna de periodismo.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Tras un duro día de trabajo, son muchos los que optan por relajarse sintonizando la radio, su programa favorito. Es así como el medio radiofónico, en muchos casos, se convierte en nuestro último y más fiel compañero de la jornada. En este Día Mundial de la Radio, les hablamos de programas nocturnos. Un ritmo de lectura pausado, una locución aterciopelada y temas ligeros componen la fórmula perfecta para disfrutar de los instantes previos al sueño. En esencia, los programas de radio nocturnos saben adaptarse al momento del día en forma y contenido. Como ejemplo de ello, tenemos el caso de Silvia Tarragona y su programa Afectos en la Noche, donde tienen cabida las opiniones de todos los oyentes acerca de una gran variedad de temas.
Afectos en la Noche.
Sin embargo, no todos los programas nocturnos nos invitan a dormir. Tal es el caso de Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, emisión que nos aporta otro punto de vista de las programaciones nocturnas. Casos paranormales, enigmas de la historia o incógnitas de la ciencia son algunos de los temas tratados. Una información de Noemí Rodrigo, alumna de periodismo.
En este Día Mundial de la Radio, les hablamos sobre la historia de la radio durante la Guerra Civil Española. 18 de julio de 1936, estalla la Guerra Civil Española. El inicio del conflicto no solo trajo consigo la división del país, sino que también contribuyó a que los medios de comunicación fueran utilizados como medios propagandísticos. Al ser la radio un medio de comunicación más controlable que la prensa, tanto el bando republicano como el bando nacional sumaron a sus conquistas bélicas la incautación de emisoras de radio. El bando republicano dio mucha más importancia a la propaganda en este medio que en el escrito. El gobierno de la República mantuvo bajo su control a Unión Radio Madrid. Al ser una radio muy importante de la cual emanaban otras radios, obligaban a conectar con ella al resto de radios republicanas en su programación de la tarde. Dolores Ibarruri, desde esta emisora, difundió discursos que han pasado la historia por su defensa de las libertades.
¡Mujeres, defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres!
Los sublevados no se quedaron atrás. Los falangistas fueron los que más incautaciones llevaron a cabo. Solo aquellas radios que defendieran su causa se podían salvar de ser incautadas. El militar franquista Queipo Dillano fue el más destacado propagandista que utilizó este medio.
¡Soldados rojos, dejad las armas!
Poco antes de finalizar la guerra, en enero de 1937, el bando nacional creó la primera cadena de radio con titularidad pública, Radio Nacional de España, que perdura hasta el día de hoy. Les ha hablado Lucía de la Sierra, alumna de periodismo.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
En el Día Mundial de la Radio les hablamos de cómo se hace una transmisión de un partido de fútbol. La primera se remonta hasta el 15 de mayo de 1927 en la final de la Copa del Rey entre el Arenas de Guecho y el Real Unión. Desde esa fecha hasta hoy, muchos han dejado huella como José María García o los actuales Manolo Lama o Paco González.
¡Gol de Cristiano Ronaldo!
Pero, ¿cómo se hace una transmisión deportiva? Programas de muchas horas de duración, con intensas jornadas de Champions, Europa League o partidos de Liga, no serían lo mismo sin la radio. Una hora antes comienza el programa con invitados y conexiones telefónicas. Para arrancar el espacio, qué mejor que un saludo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
El técnico lo tiene claro en la escaleta. ¿Qué contiene el programa de ese día? En el estadio están el narrador del partido y el micrófono inalámbrico. Y en el estudio contarán con un locutor que dirige, comentaristas y demás periodistas que actualizarán las redes sociales y dan la última hora del mundo del deporte. Las cuñas publicitarias también toman protagonismo.
¡Navidul!
¡Navidul!
¡Ey!
¡Navidul!
¡Vámonos, vámonos!
¡Navidul!
Un partido de fútbol, o lo que es lo mismo, 90 minutos, se convierten en un mundo con la previa y el postpartido. Con todo dirigido y coordinado, el programa cierra hasta el próximo encuentro.
En el Día Mundial de la Radio les hablamos de los goles en las retransmisiones radiofónicas. Desde sus orígenes en 1927, la radio se ha encargado de retratar la noticia, de transmitir al oyente la imagen a través de las ondas mediante la voz como vehículo de sensaciones, el tono y el énfasis en la palabra para dibujar en las ondas la escena de un gol que ha levantado al público de sus asientos. Goles que han hecho historia, como el mítico de Zarra en el Mundial de Brasil narrado por Matías Prats.
España, un gol maravilloso.
El tanto de Nayim que sacó a Aragón de sus casas para celebrar el triunfo en la Recopa.
Pelotazo arriba, Nayim. ¡Gol! 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 ¡Gol!
O el remate de Iniesta que paralizó a todo el país, con el cual España era campeona del mundo por primera vez en su historia. El calor de la narración, la magia de la radio frente a la realidad del televisor. Les habla Carlos Ciria, alumno de periodismo.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
Carrusel Deportivo, El Larguero y Tiempo de Juego son los tres programas radiofónicos más escuchados de ámbito deportivo en España. Los dos primeros pertenecientes a la cadena SER y el último a la cadena COPE. Carrusel Deportivo es el programa decano de la radio deportiva en España desde 1954. Este programa se emite sábados y domingos por la tarde con una media de 2 millones de oyentes, en la que Manu Carreño y José Antonio Ponsetti retransmiten en directo la jornada de Liga.
¡Comienza Carrusel!
Tiempo de Juego es el contrincante directo de Carrusel Deportivo en la misma franja horaria. Está formada por integrantes que trabajaban anteriormente para Carrusel. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño son las cabezas más visibles de este espacio deportivo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
El Larguero es un programa deportivo radiofónico español que, a diferencia de los anteriores, se emite todos los días, a partir de la medianoche desde 1989. Siendo líder de su franja desde 1995. Su director y presentador es el periodista José Ramón de la Morena.
Buenas noches. Con el final de temporada...
Hoy, Día Internacional de la Radio, les habla Adrián Olivas, estudiante de periodismo.
Este es un espacio de Radio Universidad San Jorge, tu radio educativa en Internet.
En este Día Mundial de la Radio... les hablamos de algunos de los grandes momentos radiofónicos de la historia reciente de la selección española de fútbol. Así sonó, el 29 de junio de 2008, el gol que cambió la historia del fútbol español para siempre. Fue anotado por Fernando Torres en el estadio Ernst Happel de Viena y sirvió para que la selección española se proclamase campeona de Europa después de 44 años de sequía. Aquel gol instauró una dinámica ganadora que aún perdura. Dos años después, el 11 de julio de 2012, Andrés Iniesta anotó el gol más importante de la historia de España, haciendo al combinado nacional campeón del mundo. Sucedió en Sudáfrica y fue calificado como el gol de todos. Fue el gol de todos los españoles.
¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Iniesta de mi vida!
Después de conseguir su primer título mundial, a España todavía le quedaba un importante reto por lograr: ser la primera en ganar de forma consecutiva Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Así de felices y orgullosos se mostraban los españoles cuando Mata anotó el cuarto gol de la final de la Euro 2012 ante Italia.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Viva España!
Este es el sonido de un equipo campeón. Javier Clavero, estudiante de periodismo.
Con motivo del Día Mundial de la Radio, vamos a hablar de la radio durante la Segunda Guerra Mundial, un momento donde actuó como una de las armas más potentes. La radio va a tener superioridad con respecto a la prensa escrita, y además va a tener mayor libertad. Sin duda, la radio fue el medio preferido para ambos bandos, aunque cada país desarrolló una serie de cualidades. En Alemania, por ejemplo, con 16 millones de aparatos receptores en 1941, la radio es una fuente de propaganda muy utilizada. En ese mismo año, la propaganda se sustituye por reportajes vividos, una forma de dotar de alegría la moral de los alemanes de a pie. En Inglaterra, el protagonista radiofónico fue la emisora BBC, cuyo principal motor fue la información. Sin embargo, también fue un arma de propaganda feroz. Por otro lado, en Francia, la propaganda de la Revolución Nacional estuvo asegurada a manos de Paul Crisel. Radio París estaba totalmente bajo el control de los alemanes. En la URSS, la radio se opuso con éxito a la propaganda radiofónica alemana o italiana. Finalmente, en los Estados Unidos, con la creación del Office of War Information en 1922, la radio tomó una importancia excepcional durante la contienda.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Hoy, 13 de febrero, la voz tiene su día. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio. La voz se ha convertido en el principal instrumento para retransmitir noticias. Desde su nacimiento, la información radiofónica ha reunido a familias enteras frente al transistor para escuchar grandes momentos de la historia en directo.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939.
Su cercanía y su sencillez permite que cada día, simplemente con enchufarla, podamos empaparnos en riguroso directo de esos momentos que marcan la historia. A diferencia de otros medios, la información que se transmite en radio tiene que ser clara, precisa, con todo tipo de detalles y directa. El punto de inflexión en el mundo del periodístico llegó con el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
Estamos tratando de pasar en limpio todo lo que está sucediendo, realmente increíble en Nueva York, casi corta de una hora. Dos aviones chocaron con diferencia de 18 minutos contra las Torres Gemelas.
Rolechón, estudiante de periodismo.
En el Día Mundial de la Radio hablamos de los programas infantiles, esos grandes desconocidos y olvidados. Radio Nacional de España fue la pionera en 1937 en dedicar un espacio radiofónico a los más pequeños. Ondas Animadas fue el primer programa infantil que duraba 15 minutos y se emitía los domingos al mediodía. El contenido era fundamentalmente propagandístico.
Franco iba siempre delante de sus legionarios valientes, montado en su caballo blanco.
Actualmente, Radio Nacional de España es la única emisora de primer orden que cuenta en Radio 5 con un espacio dedicado al público infantil. El programa, llamado La Estación Azul, es líder de audiencia en su franja horaria los sábados por la tarde de 4 a 5.
La Estación Azul.
Bienvenidos, habéis parado en vuestra estación, La Estación Azul.
Pero no es el único espacio, ya que cuenta también con un espacio diario llamado El Cuento a las 5 menos 20.
Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función.
Los niños, siempre jugando y riendo, esos grandes olvidados por las emisoras que parecen ajenas a pensar que esos pequeños a los que hoy ignoran en su programación, mañana serán sus oyentes. Patricia Blasco, alumna de periodismo.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
La gran presencia femenina en las pantallas de televisión es algo innegable. Frente a ello, las voces masculinas dominan las ondas. Aún así, son varias las valientes mujeres que han dado el salto de la gran pantalla a los espacios radiofónicos. A tres de ellas las recordamos con motivo del Día Mundial de la Radio.
Color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa.
Es el caso de Pepa Bueno.
Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al Hoy por Hoy de la cadena SER. Un programa veterano, el líder de la radio española.
De presentadora de los informativos en Televisión Española, es desde septiembre del año pasado una de las voces del programa Hoy por Hoy en cadena SER. Líder en la radio española actualmente. La veterana voz de Isabel Gemio es otra de las que volvió a sonar en la radio con fuerza, después de haber encabezado exitosos programas en televisión. Con Te doy mi palabra en Onda Cero, la presentadora convierte a los oyentes en dignos protagonistas, dándoles cabida para manifestar sus opiniones. No íbamos a olvidarnos tampoco en este importante día para la radio de Àngels Barceló.
Hora 25 Global, Àngels Barceló.
Que con Hora 25 ha conseguido seguir el legado del desaparecido Carlos Llama. Estas son tres voces femeninas, tres ejemplos de comunicadoras más allá de la pura imagen. Un placer haber recordado la importante presencia de las mujeres en la radio, aunque desgraciadamente sigan siendo minoría. Les ha hablado Iciar Cortés.
En este Día Mundial de la Radio les hablamos de la importancia del servicio público en este medio, es decir, del tráfico y del tiempo. La radio es el único medio de comunicación que permite saber las noticias mientras se está conduciendo. El servicio de información de carreteras es muy importante para aquellas personas que van en coche al trabajo y necesitan saber si alguna calle está cortada o hay retenciones. También durante los periodos vacacionales, ya que dan a conocer el estado de las carreteras. Por otro lado, la Dirección General de Tráfico ofrece algunos anuncios para mantener la precaución y la seguridad al volante.
Cansancio, alcohol, distracción. Lo que hagas conduciendo lo compartes con los que te rodean. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La radio te permite estar informado mientras realizas diversas actividades. Por ello, se ofrece también la información meteorológica. Es una forma de saber a la hora de salir de casa las temperaturas del día y si necesitas coger el paraguas porque llueve o dejarte la chaqueta porque hace mucho calor. Desde la Agencia Estatal de Meteorología se dan todos los detalles sobre el tiempo, además de las alertas por calor en verano o de vientos y nieve en invierno.
Pasaremos la semana que entra con pocos cambios, con alguna lluvia en la costa cantábrica y temperaturas más próximas a febrero que a marzo.
Les ha hablado Alicia Millén, estudiante de periodismo.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
En el Día Mundial de la Radio hablaremos de los jingles. Hay anuncios y cadenas radiofónicas que pasan a formar parte de nuestra memoria y se convierten en muletillas habituales o de enlace generacional. Un jingle, por ejemplo, es un mensaje publicitario cantado. Las primeras frases y eslóganes publicitarios en la radio empezaron a crearse muy pronto en formato musical. Así, algunos jingles han seguido a convertirse en verdaderos éxitos populares, como el de Yo soy aquel negrito de Colacao.
Un negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao.
En las emisoras de radio pasa lo mismo. Para que suene diferente, con más calidad y con estilo propio, se utilizan los jingles cantados para ser fácilmente reconocidos por los oyentes. Así, el primer jingle grabado y puesto en escena por la publicidad salió al aire en 1920, una cancioncilla creada para los calcetines Intergoogle. El jingle se convirtió en un éxito instantáneo, despertando un vínculo que aumentando año tras año. Un placer, Esther Sancho, estudiante de periodismo.
La radio es voz, por ello, en este Día Mundial de la Radio les hablo de sencillos consejos que nos ayudarán a cuidarla. Los consejos más básicos vienen de la mano de una correcta higiene bucal. No fumar ni beber, evitar hablar cuando realizamos un esfuerzo como correr, no gritar y llevar una dieta equilibrada, haciendo deporte al menos dos veces por semana. consejos más técnicos son revisar las cuerdas vocales en el foniatra.
Un buen foniatra, ¿qué significa? Trabajar individualmente con un piano, fundamental, para fortalecer las cuerdas.
Y hacer lavados de las vías respiratorias con baños de vapor o con suero fisiológico, que lo podréis adquirir en las farmacias. Si seguís estos prácticos consejos, evitaréis afonías, entre otras cosas, y estaréis llevando una correcta higiene vocal, y mimar nuestra herramienta de trabajo nunca está de más. Cuiden su instrumento. Un placer, Diana Iglesias, alumna de periodismo.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
En el Día Mundial de la Radio hablamos de su historia. Todo tiene un comienzo. Los orígenes de la radio en España están en la dictadura de Miguel Primo de Rivera. La primera emisora de radio que emite de manera regular en España lo hace desde Madrid en el año 1923. Se llamaba Radio Ibérica y no estaba sujeta a ninguna legislación. Así, la primera emisora que recibe permiso del Estado es Radio Barcelona, que comenzó a emitir el 14 de noviembre de 1924. Seguida de Radio España, Radio Ibérica y Radio Club Sevillano. Desde el principio, la radio apasionó a la sociedad. Su programación se reducía a conferencias de divulgación cultural y científica, información meteorológica y música. Un hito importante para la radio se dio en el año 1925, cuando nace la primera cadena de emisoras en España, Unión Radio, el embrión de la actual cadena SER.
Unión Radio, la palabra, el radio hablado. Su excelencia, el presidente de la República, recibió esta mañana en audiencia civil a don José Palomero San Román, gobernador civil de Segovia, y a don Miguel Torres Roldán.
En la Segunda República, la radio se convirtió en un instrumento fundamental de información. La participación de los intelectuales y políticos se fue popularizando hasta hacerse habitual. Los ciudadanos conocieron por la radio el resultado final de las elecciones generales de 1933. Aquí comenzó la explosión de este medio. Cristina Alda, tercero de periodismo. Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond. ¿Se han parado a pensar ustedes de que cada vez que ocurre una noticia de urgencia tendemos a encender la radio? Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y por ello les hablamos de la inmediatez en este medio. ¿Reconocen este sonido? Sí. Son las señales horarias con las que comienzan todos los informativos de la radio. En ellos también encontramos otras melodías identificativas, como son las sintonías. O los cortes, como este.
¿Qué está haciendo en este momento la política que a él le gusta?
Siempre de última actualidad.
Estamos pendientes de esa noticia de última hora que les venimos contando, ese tsunami que ha provocado...
La radio es un medio increíble que proporciona credibilidad e inmediatez. El contacto personal y directo con todos sus oyentes a través de las llamadas y participaciones genera una fuente de información detallada al minuto. Un lugar donde todo el mundo puede participar, sin necesidad de un estudio complejo, desde casa, con el ordenador, sin cables. Todos podemos crear nuestro propio espacio de información oral en la red.
Rocío Huerta, estudiante de periodismo.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
En el Día Mundial de la Radio hablamos de su publicidad. Desde sus comienzos, la publicidad ha estado muy ligada al espacio radiofónico, dotándole de grandes beneficios. Durante el franquismo, el Estado llegó a conseguir el 20% de sus ingresos gracias a sus anuncios. Tanto la radio como sus spots han sido un reflejo social y político de la situación española. En los años 40 y 50 se dirigían a su público mayoritario las amas de casa.
Polvos letones, el amigo de la casa, con ellos limpias todo lo que se te antoje, la batería de cocina y porcelana, cristal y mármol sin que nada...
Pero no solo a ellas, canciones como la del Colacao o la polca del Francino Mandarín han marcado a varias generaciones que imaginaron en su cabeza los productos que les llegaban a través de las ondas. En los años 80, España se democratiza, europeiza y moderniza, y con ella su publicidad. Los anuncios se dirigen a un público juvenil consumidor de Coca-Cola y entretenimiento como la música. Coca-Cola, sensación de vivir. Actualmente, los anuncios más espectaculares quedan reservados a los medios audiovisuales y la radio da cabida a promociones especiales, jingles que apoyan a campañas audiovisuales o cuñas locales.
Este pilar en la carpa del Ternasco, en la calle More, Plaza Los Sitios, todo el día es una fiesta.
Leire Beazcochea, de tercero de periodismo.
En este Día Mundial de la Radio hablamos de la locución. ¿Sabían que la entonación varía en función del contenido radiofónico? El buen locutor debe controlar y manejar la voz a su antojo para adaptarse a cualquier situación. Por eso hay que diferenciar los diferentes tipos de locución. No es lo mismo la rapidez y énfasis de la locución deportiva
que tiene el de Fuentealbilla, marca el gol que mete al Barça en la final,
que la tranquilidad de una programación nocturna. ¿Y qué me dicen de esa voz autoritaria, seductora y persuasiva? Es sin duda la voz corporativa.
Radio Nacional de España.
Muy utilizada para anuncios y caretas. El locutor también puede interpretar voces diferentes para la escenificación de personajes. Y por último, la locución de informativos.
Intervalos nubosos hoy en Melilla con chubascos débiles que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormenta.
Una locución plana pero con matices altos y bajos que ayudan al oyente a captar el mensaje. Les habla Nerea Beatobe, alumna de periodismo de la Universidad San Jorge.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
La radio es voz. En este Día Mundial de la Radio hablamos de la voz como instrumento fundamental del locutor. Es conveniente conocer que el locutor ante todo es un excelente lector, un narrador, un actor que interpreta con su voz. Capaz de adaptarse a diferentes circunstancias, el locutor debe tener gran agilidad mental junto con la capacidad de relatar con cierta rapidez, prisa, celeridad, velocidad, prontitud y ritmo sin perder la vocalización y la dicción. Por su parte, la voz es única e irrepetible. Sin embargo, existen cualidades que podemos desarrollar para controlar y manejar a nuestro antojo. La intensidad, duración, tono y timbre son las facultades que caracterizan la voz de cada persona y que pueden ser entrenadas a través de técnicas como la relajación, que nos ayuda a evitar futuras lesiones en la voz. La respiración, a su vez, contribuye a mejorar la intensidad y duración de nuestra voz. En otras palabras, una mayor capacidad de almacenaje. De la misma manera, la articulación potencia y aprovecha los órganos resonadores. Todo ello, junto con los correspondientes ejercicios de locución y lectura, facilitan el control de nuestra voz, el color de nuestro sonido. Les ha hablado Abel Luis, alumno de periodismo.
La radio como medio de comunicación está presente en todos los hogares de España. ¿Pero quieren saber la importancia que tuvo durante la transición? Hoy, en el Día Mundial de la Radio, se lo explico. Cuando muere el general Franco en noviembre de 1975, la censura en la radio incrementó por el miedo a lo que podría ocurrir en España. Sin embargo, dos años después tuvieron lugar dos mejoras que dieron una mayor libertad a la radio. Se aprobó la libertad de información y acabó el monopolio de Radio Nacional de España, ya que en los años anteriores todas las emisoras tenían que conectar con ella para transmitir los servicios informativos. En 1978, los periodistas pusieron voz a las primeras elecciones democráticas informando a los oyentes más cercanos. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 supuso una prueba para las emisoras, ya que fueron las únicas que emitieron lo que estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Gracias a un técnico de la cadena SER, los españoles estuvieron pegados a la radio en aquellos momentos que fueron cruciales para la instauración de la democracia.
Porque, ¿saben? La policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel.
La labor de los periodistas que pusieron voz en los años de la transición española crearía el triunfo del sistema actual. Se adaptaron a los tiempos para dar comienzo a la democracia que les daría la llave de la libertad. La información y la palabra fueron las mejores armas para la radio en una época en la que el cambio era difícil, pero también fue posible y así se emitió. Irene Villanueva, alumna de periodismo.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
¿Sabían ustedes que la voz es el instrumento musical más antiguo de la historia? Hoy, en el Día Mundial de este medio de comunicación, les hablamos del poder de la voz.
For a wash that's sparkling clean with less rinsing work, use new deep cleaning oxidol.
En un tiempo donde la televisión la tenían unos pocos, la radio y en concreto las radionovelas se convirtieron en el pasatiempo de millones de familias estadounidenses. Y es que la familia al completo se reunía alrededor del transistor para escuchar esas historias seriales contadas por narradores con voces profundas e interpretadas por los actores y actrices del momento. La primera serie radiofónica fue Ma Perkins, que se estrenó en la cadena de radio norteamericana CBS en 1933. Escuchen un fragmento de ella.
I didn't mean to neglect you, Miss Perkins. Will there be anything else? A piece of pie?
Oh, no, thank you. I only been waiting till your customers got through and you might have a little more time to talk.
Fue todo un éxito, ya que poco a poco la radionovela fue desembarcando en otros países de todo el mundo, resistiendo incluso a la novedad televisiva. Las radionovelas trataban temas de acción, fantasía y terror, aunque era el amor el tema por excelencia y el más solicitado por las amas de casa. La voz narrativa estaba acompañada por efectos de sonido para ambientar el espacio y la acción, y esto lograba introducir al espectador dentro de la propia historia. Claudia Salete, alumna de periodismo.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
La radio, un medio que hoy en día ha dejado de ser considerado como soporte publicitario. Este medio de comunicación tiene sus ventajas y sus inconvenientes a la hora de dirigirse al público. Es cierto que la radio no cuenta con el apoyo visual de la televisión o la prensa, pero cuenta con un componente tan poderoso como la imaginación.
En las tiendas de Yoigo, nada de lo que te pruebes te hará más gordo.
¡Pedazo de madera!
Hazte de Yoigo en portabilidad de contrato a contrato y te llevas puesto un Samsung Galaxy S.
El receptor juega un papel muy importante en este medio, ya que es él el que debe transformar ese anuncio locutado en algo en movimiento con su imaginación. También tiene la ventaja de que los mensajes son directos, llegan al oyente en el momento y son más efectivos.
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Contra la violencia de género, implícate. Es una tarea de todos. Instituto Aragonés de la Mujer. Gobierno de Aragón.
Beatriz Martín, alumna de tercero de periodismo.
Good morning.
Good morning. We've talked.
En el Día Mundial de la Radio les hablamos de los programas musicales de radio matinales. La radio no se entiende sin música. Los programas musicales de radio de las mañanas, o también llamados programas despertadores, son desde hace años los que más audiencia tienen. Actualmente estos programas musicales tienen en España un gran número de oyentes. Uno de los programas líderes en la radio musical española es el programa Anda Ya, emitido por los 40 principales. Anda Ya comenzó a ser dirigido por Tony Aguilar. Hoy en día, este programa, dirigido y presentado por Fran Blanco, destaca por su contenido informativo, humorístico y musical, superando así los 3,5 millones de oyentes diarios. A los 40 principales y su programa Anda Ya le siguen en audiencia Cadena Dial y su programa matinal Atrévete, liderado por Javier Cárdenas.
Esto es Atrévete en Cadena Dial, con Fran Blanco.
¿Qué sería de la radio sin música? Estos programas musicales son tres de los ejemplos de cómo influye la música en la radio.
Laura Díaz, estudiante de periodismo.
Una producción de Radio Universidad San Jorge, Grupo San Valero.